Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavente, ha presidido en presencia de los reyes de España la misa funeral por las víctimas de las inundaciones de la Dana en la Catedral de Valencia. Monseñor Benavente ha mostrado un mensaje de cariño y cercanía a los familiares de los fallecidos. Vicente Ordaz.
Con dos zonas en el interior de la Catedral de Valencia bien diferenciadas, una para autoridades, otra para familiares, y ha oficiado la misa en recuerdo y homenaje a las 222 víctimas que dejó la Dana en Valencia el 29 de octubre, con la presencia de tres ministros del Gobierno de España, la vicepresidenta Montero y los ministros Torres y Morán, la totalidad del Gobierno autonómico valenciano encabezado por su presidente Carlos Mazón, el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, así como la práctica totalidad de alcaldes de las localidades afectadas. Mucha tranquilidad en líneas generales, con apenas una veintena de personas que con pancartas han cargado contra los políticos por la gestión de la Dana. Una misa presidida por el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavente.
Nuestra celebración tiene un carácter eclesial. Como iglesia hemos sufrido también las consecuencias de este acontecimiento. Personas que participaban habitualmente en la vida de nuestras parroquias han sido víctimas de esta tragedia.
Una misa con ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no considerar, al parecer, un funeral de Estado.
Por otro lado, el Tribunal Supremo tomará declaración del exministro José Luis Ábalos sobre el caso Coldo para este jueves 12 de diciembre. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una citación que el exministro ha aceptado hacer de forma voluntaria después de que el Supremo haya denegado su petición de aplazarla.
Una maniobra que no tuvo éxito para el exministro Ábalos, donde este lunes pidió al juez que investiga su causa en el Supremo, Leopoldo Puente, que aplazara su declaración porque dice que ha tenido acceso tarde al nuevo documento de Víctor de Aldama que denuncia amaños de obras públicas. Un intento de prórroga que el Supremo ha respondido cancelando la citación voluntaria del exministro Ábalos, advirtiéndole que podría declarar de forma obligada si el Supremo pide un suplicatorio al Congreso. A lo largo de las 37 páginas del nuevo escrito de Aldama, que dio al Supremo el pasado miércoles, se apunta al hijo del exministro, donde se señala que ayudó a encubrir comisiones, además de que pidió a Aldama información sobre cómo se realizaría la transmisión del piso que se encuentra en el Paseo de la Castellana, el mismo piso del comisionista y que sirvió como garantía de que determinadas empresas pagarán mordidas a cambio de adjudicaciones. El calendario de declaraciones quedaría así. Ábalos mantendría su cita voluntaria en el Supremo para el 12 de diciembre, además de que se ha confirmado que Aldama declararía en el Supremo para el 16 y Coldo un día después, el 17.
Gracias, Alejandro. Y en Estados Unidos ha sido detenido el presunto autor del asesinato del CEO de United Healthcare en Nueva York. Ha sido localizado en Pensilvania. Llevaba un arma similar a la utilizada en el ataque, fabricada con una impresora 3D, un silenciador y tarjetas de identificación falsas parecidas a las utilizadas por el asesino.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el partidazo de COPE, llenazo absoluto en el Teatro Alcázar de Madrid para ver al campeón del mundo de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria. El hispano-georgiano ha aprovechado su entrevista con Juanma Castaño para anunciar que piensa cambiar de categoría.
Cuando estás en recorte, el arroz, nada, ¿no?
No, no. Pero de aquí en adelante espero que sí.
¿Por qué?
Bueno, porque tal vez toca un cambio, ¿no?
¿Es posible que hayamos visto ya tu último combate de peso pluma?
Sí, seguro. Seguramente que sí.
¿Te pasas al peso ligero?
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra app y en cope.es. Son las 2 y 3, la 1 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros, gracias por estar aquí desde la 1:30 y hasta las 6, cada uno en los horarios que puede, en los que se puede manejar, la gente que no concilia el sueño, la gente que está trabajando, que comienza a trabajar dentro de poco, pero que aquí siguen conectados a la radio siempre encendida, y aquí en este programa que no le hacemos, que no le hacemos nada de caso a la política, pues siempre nos permite darnos cuenta que a pesar de todo ocurren también cosas maravillosas, que la vida mola, y siempre hay historias positivas. Siempre hay historias humanas que nos demuestran que, oye, que esto merece la pena. Por ejemplo, esta historia de hoy me parece muy bonita y muy interesante porque me gustaría que nos diéramos un paseo por el barrio de Chamartín, está en Madrid, está concretamente cerca de Plaza de Castilla, y es ahí donde hay un lugar que, en cuanto uno entra, no parece estar en el centro de la ciudad. El bullicio de la calle, el ruido de los coches y también de las ambulancias, y también las prisas con las que todo el mundo se mueve de un sitio a otro, pues desaparecen. Y eso ocurre porque has entrado en la Casa Santa Teresa. Una casa que la mayoría conoce como la Casa de las Monjas de los Abrazos.
¿Cómo traduzco yo el Evangelio, el amor de Dios, decir que Dios es Padre, si yo no soy tierna, si yo no te abrazo, te transmito lo mucho que Dios te quiere, por simplemente porque eres persona y eres maravillosa? Pues te lo tengo que dar un abrazo, te lo tengo que transmitir, ese abrazo y el amor de Dios hecho concreto en tu vida.
Acabas de escuchar a Sor Luisa María, quien junto a otras dos monjas, Sor Elisete y Sor Guillerma, se encargan de gestionar y trabajar para que cada día salgan adelante todos los proyectos que nacen de este centro. Las tres, por ejemplo, pertenecen a la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia, y en su casa cada día se atiende a 35 adultos, los chicos y chicas, como ellas los llaman, que tienen discapacidad intelectual y de desarrollo.
Bueno, yo he estado aquí hace tiempo, desde la pandemia, y ya me siento más orgullosa de estar aquí con las compañeras y con la monja.
Te presento a Susana. Tiene síndrome de Down y desde hace 4 años, pues no solamente trabaja cada día con estas hermanas, es que ahora vive junto con ellas. Junto a la Casa de Santa Teresa, es verdad que también hay 3 casas familia de 17 de esos 36 chicos. También se quedan a dormir y el ambiente que se respira en este hogar es de ternura. Y esto es así gracias a la estupenda labor que realiza el equipo humano que trabaja allí. 25 profesionales se turnan todos los días del año para que estos chicos puedan sentirse a gusto y puedan también trabajar en lo que más les gusta. Merce Jurado es educadora de la Casa Santa Teresa y una de las personas que mejor conoce cómo se organizan los chicos para trabajar cada día.
Lo mejor es el acompañamiento constante y las enseñanzas que día a día recibimos. Parece que es que nosotros estamos dirigiendo su vida y muchas veces son ellas las que realmente nos marcan los pasos que tenemos que seguir. Yo vine de visita y llevo 24 años, o sea, es como que te engancha, te aduce, te pide que tienes que continuar aquí.
El objetivo final del centro es conseguir la inclusión laboral, siempre que ésta sea posible, de todos estos chicos con discapacidad. Y para conseguirlo, pues hacen de todo. Preparan tapones para botellas de agua oxigenada, encuadernan material escolar, hacen agendas personalizadas, también se encargan de realizar calendarios e incluso, fíjate, algo muy curioso, envasan té, la infusión del té. Cada mañana, Inma e Isabela acudan a los talleres junto al resto de sus compañeros y por ello reciben una gratificación mensual simbólica.
Estamos haciendo libros de colegio Monte Alto.
Hacemos agujeros. Sí.
Hacemos agujeros con todo plástico y las hojas.
La cápsula, meterla aquí en el tío y uno de los cutuladores tiene que copiar con el cutulador.
Otro de los motores que son fantásticas, de verdad. Fantástico, es súper tierno escuchar esto. Otro de los motores que mantienen viva y activa esta Casa de los Abrazos son sus voluntarios. Son 55 personas en total que aparcan todas las semanas sus obligaciones para pasar unas horas con los chicos. Y si en algo están de acuerdo todos ellos es que en este ratito que pasan juntos siempre reciben más de lo que pueden dar.
Las personas con discapacidad les forman en los verdaderos valores de la vida. Entonces ellos, cuando están aquí, aprenden tantísimas, tantísimas cosas que normalmente cuando terminan nos dicen a nosotras, hermanas, aquí no vengo a dar, vengo a recibir. Vengo, ofrezco, pero recibo mucho más de lo que ofrezco. Es muy bonito esto.
El carisma de la congregación se cimenta el cariño y también la cercanía. Y también llevan por bandera un lema que proviene de su fundador, el sacerdote italiano Luis Ganuella. Hacer siempre el bien y hacerlo bien hasta el final.
Esto es importante para nosotros, hacer el bien bien hecho. Y entroncándolo con nuestra realidad, con las personas con discapacidad, bueno, pues intentar personalizar lo más posible, humanizar nuestras relaciones lo más posible, ofrecer a las personas con las que tenemos el honor de vivir aquello que necesitan para que sean felices, para que se encuentren su lugar en el mundo, en la vida, en la sociedad, en la iglesia.
La Casa Santa Teresa, un oasis de ternura en el centro de la ciudad, es una casa en la que a través de los abrazos Dios se hace presente cada día en todas y cada una de las personas que viven y trabajan allí. La Casa de Santa Teresa, mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, como siempre, por esta historia que nos has contado. Por aquí te quedas y nosotros continuamos con el programa. De este modo, arrancábamos esta hora, las 2 y 10 de la mañana ya de este martes 10 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, como siempre, te digo, quédate con nosotros porque nos queda una madrugada larga hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Ya puesto el Belén, adornitos. Yo sé que
yo
tú
cuando
no,
he llegado
que eres
ya estaba puesto.
Anti-Belén, pero ya estaba puesto.
No anti-Belén, pero, o sea, es algo que no me genera un entusiasmo, es un trabajo que yo no...
El entusiasmo que a ti te falta, creo que lo ha puesto este año tu padre, ¿no?
Mayormente suele ser, es la persona, sí, 2 metros, lo calculé, porque empecé con esto de los pasos, como ya para el tema de la barrera, lo tengo medido, hice uno, yo dije 1 metro y medio, 2 metros.
2 metros de Belén.
2 metros de Belén. El árbol por ahí anda, yo creo que lo compramos grandecito. Y luego sí es cierto que fuera en el balcón han respetado la bandera del Athletic. O sea, yo creo que lleva ahí desde antes de abril, desde que nos clasificamos para la final. Normalmente me suele durar bastantes meses, ¿eh?, cuando nos clasificamos para cosas.
Esa tan... no la quitáis tampoco.
Eso no se toca.
Por la decoración.
Todo luces, luces. Claro, igual algún día para alguien y se piensa lo que no es. Pero están los balcones de mi barrio impresionante.
Está todo lleno de luces. Mola ver las ciudades, la verdad, tan iluminadas. Vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de la próxima hora, hasta las 3 de la madrugada. Cuéntame, Borja.
Principalmente vamos a hablar del Campeonato Ornitológico Mundial de 2024. Se celebra en Talavera de la Reina. Este campeonato que juntará a más de 20.000 aves en un mismo recinto. También tenemos, vamos a profundizar en un tema que cada vez tiene más en alerta a los expertos de la salud: las superbacterias, una cuestión que es esencial para nuestra supervivencia en el día a día.
Perfecto, cuéntame también la información del tiempo. Madre mía, qué cambio en el fin de semana. Si ya nos lo avisabas tú, vamos, que el que avisa no es traidor, que se suele decir. Y Borja nos lo comentaba el viernes, que el fin de semana iba a venir fresco, y desde luego que así ha sido.
Y esto se va a prolongar en el tiempo hasta un par de días, 3-4 si me apuras, antes de Nochebuena. Una situación de inestabilidad se ha instalado en el norte peninsular y norte del área mediterránea, que durará prácticamente toda la semana, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando al norte de Galicia, el área cantábrica, norte de la Ibérica, Baleares y litorales de Barcelona, donde podrían ser localmente fuertes. La cota de nieve se situará en torno a los 500-700 metros en el extremo nordeste peninsular y en los 700-1000 metros en el resto de la mitad norte. Se podrán acumular varios metros de nieve en puntos de la cordillera cantábrica. Cielos poco nubosos en general en la mitad sur peninsular, sin descartar, eso sí, algún chubasco a últimas horas en el litoral del extremo sureste. En Canarias, día nuboso con precipitaciones en las vertientes norte, más abundantes sobre todo en la isla de La Palma. Predominarán los vientos de norte y noroeste en la península de Baleares. Se prevén vientos flojos en general en interiores y más intensos en litorales. En cuanto a las temperaturas, predominarán los descensos de temperaturas en general, con mayor incidencia en Aragón, Cataluña y puntos de Castilla y La Mancha, Ceuta, Melilla, Málaga y Almería con 17 en la península, y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife con 22 en las Islas Canarias marcarán las temperaturas más altas. Las heladas afectarán a la mayor parte del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste, llegando a ser fuertes en Pirineos, Castilla y León, que estará entre los 0 y los menos 2 grados, y Teruel con menos 3 registrarán las temperaturas más bajas.
Este es el tiempo para el día de hoy, para este martes. También tenemos que escuchar ahora a los ponedores que han entrado en directo y que nos contaban cómo estaban poniendo ellos las calles. Hay un teléfono, es gratuito, es el 950-60-06. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya han entrado y que por eso tienen su diploma oficial de ponedor.
Buenos días.
¿Qué haces despierta hasta ahora?
Ah, desayunar. para prepararme para ir a trabajar.
Buenos días, Pulpo.
Por fin aquí en la radio con nosotros, ¿eh?
Pues sí, ya tocaba.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues a ver, yo soy técnico en emergencias sanitarias.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedora.
Ah, ponedor. ¿Dónde está José? Perdona.
Pues mira, concretamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Que estás en Huelva. Te había entendido que estabas en Zaragoza.
María de Huerva, con R.
Qué raro.
Oye, enhorabuena por este programa y te lo digo de verdad.
Me gustaría que me llamaras el abuelo, porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo.
¿Cómo estás?
Bien. Estoy en la Puebla de la Barca, es un pueblo de Álava.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira.
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo. Es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma que te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono gratuito, como te digo. Anímate, danos un telefonazo y tenemos a un nuevo compañero, a Juan, mientras que se recupera nuestra compañera Cristina Platero. Está bien, por cierto, era una operación menor, pero tiene que estar unos días de baja y Juan va a estar ahí atendiendo esas llamadas. 950-6006, gratuito. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en nuestras redes sociales estamos hablando con los ponedores sobre automedicarse. Ha sido el temazo del día y queremos saber, ponedor, si eres de los que tira del botiquín de casa o si por el contrario, cuando te constipas, cuando te encuentras mal, vas al médico. Cuéntanoslo en nuestro Facebook y también estamos en el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes tus notas de voz.
Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. Down. The telex machine is kept so clean and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die. Oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why.
No nos gustan los lunes, ¿verdad? Lo único que ya estamos a martes.
Todo el día.
¿Por qué?
24 horas.
¿Pero cómo fue el lunes? Bueno, regulero, ¿no?
Bien.
¿Tú eres de lunes o no?
Bueno, ¿tú eres de los que como tengo que vivir los 7 días, no puedo decir este sí, este no, este sí, este no.
Ay, pero los lunes son feotes.
Bueno, depende de cómo lo encares.
Hay gente que le encanta. Ya los martes encaro la semana de otra manera. Los lunes me resulta complicado,
pero si
lo reconozco.
A que si tu equipo gana un partido importante el domingo, el lunes te levantas con mejor ánimo.
Yo es que tengo una edad en la que ya el fútbol no me afecta en el estado de ánimo como antes. Antes sí, era peor. Antes yo era de las que no cenaba incluso.
No, yo eso no lo...
Como perdiera el Madrid y andaba ya revenida toda la tarde. Ahora pierde el Madrid y me río.
Te acostumbras a, oye, pues hoy nada,
hoy
ya
pues
otro
nada,
día.
Ya, pues ya otro día voy a cenar igual y me voy a ir a la cama igual. Por el fútbol no hay que preocuparse.
Qué egoísta la gente que cena un día y el día siguiente quiere repetir también. Dice, sí, ¿no te vas con lo de ayer?
Sí, ya cena una vez. Así nos pasa, que estamos hechos unos ceporritos. Yo desde luego en el fin de semana me pongo tremenda. A comer, quiero decir. Estamos hablando hoy con los ponedores de automedicarse. Sí. Yo, por ejemplo, como todavía no he enganchado ni un solo catarro en lo que llevamos de otoño y ahora ya cuando comience el invierno, al menos de momento, y me quiero callar la boca porque esto es abrirla y que pase, tengo que decir que estoy bastante bien porque no tengo que tomarme nada, ni paracetamol, ni ibuprofeno, pero suelo tirar del botiquín de casa antes que ir al médico.
Ya somos dos, a ver, en función del tipo de dolencia que tengas,
ya.
¿Quién mejor que tú para conocer tu propio cuerpo? Entonces entiendo que para ciertas cosas tengamos que hacer uso de lo que tenemos en el botiquín, por ejemplo.
¿Qué dicen los ponedores? ¿Automedican mucho o no?
Veremos, a ver qué nos ha escrito Daniel Egorburu. Por aquí nos dice: yo no me quejo de mi salud, hace mucho que no voy al médico. Aún así, cuando cojo el catarro, ataca mi primera opción. Siempre es un remedio casero que consiste en cocer un limón a trozos, con cáscara incluida, y tomar un vaso de ese agua con limón caliente y con una buena cucharada de miel cada 6 u 8 horas. Si los síntomas persisten, ya recurro al frenador de toda la vida. Lola Gamar, por ejemplo, tengo un buen recuerdo cuando nos visitaban a nuestras casas los médicos. Entonces éramos funcionarios activos y nos descontaban Muface. Dice: ahora jubilados sobramos para el gobierno actual que no pagan a nuestros seguros.
Menuda movida ahí con lo de Muface.
Menos mal que me considero un medicucho hasta que todo se solucione. Bueno, o sea, que entendemos que recurre al botiquín.
Recurre al botiquín. Miguel Ángel dice: yo cada vez más complicado ir al médico. Me vacuno de la gripe, eso sí, y si me duele algo, reconozco que tiro de paracetamol y a esperar. Mensajes de los ponedores. Te recuerdo que también, además de en el Facebook, donde nos puedes escribir, nos puedes mandar una nota de voz al 662-942-605. Son las 2:23 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú ya sabes que solamente por escucharme te conviertes automáticamente en un ponedor. Y claro, digo ponedor cuando estoy aquí apuntado que tengo que mencionar a las aves. Bueno, ahí lo dejo. Porque es verdad que ellas han sido las que han sido durante muchos siglos pues un auténtico enigma y también una envidia para los seres humanos. Porque sobre todo veíamos cómo eran capaces de desplazarse por el aire sin apenas resistencia o esfuerzo. Además hay que decir que los seres humanos hemos utilizado a estos animales para multitud de funciones, desde la más básica, como alimento por ejemplo, hasta las más complicadas, que era la de cumplir. Y se me ocurre, por ejemplo, cuando en la Primera Guerra Mundial se utilizaban palomas para mandar mensajes y estos animales se veían obligados a cruzar ni más ni menos que los campos de batalla ante la atenta mirada de los francotiradores y soldados que no podían permitir que el mensaje llegara a su destino. O por ejemplo en los aeropuertos. ¿Tú sabías, ponedor, que en los aeropuertos más grandes se están utilizando algunas especies de aves predadoras que son para evitar la aparición de otras aves más pequeñas en el espacio aéreo de las pistas? Pues bien, este fin de semana se va a realizar la edición número 71 del Campeonato Mundial de Ornitología en Talavera de la Reina. Y para conocer más sobre todo esto que vamos a hablar, lo quiero hacer con José Quirós, porque él es el director del campeonato. José, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas aquí en COPE.
Muy buenas, Pulpo.
¿Qué hace un ave por la noche?
Por la noche ya nosotros cuando terminamos de trabajar, de hacerle, de cambiarle su comida, de ponerle su agua, la dejamos un poco descansar y ya por la noche, como hacemos todo el mundo, a dormir. Por la noche se duerme y por la mañana cuando encendemos las luces a las 8 de la mañana, pues ya tienen su agua limpia y su comida y a desayunar, como le decimos nosotros.
Hay aves que tienen que estar como tapadas, ¿no? Tienen que poner una lona por encima si están en una jaula para que puedan conciliar el sueño. ¿Vuestras aves, por ejemplo, cómo descansan, San?
Nuestras aves tienen, cada una tienen un habitáculo diferente, un tipo de jaula distinta, pues, según su dimensión, su forma, y tienen su, y siempre ellas duermen sobre un palillo que se colocan en la jaula, un palillo de movimiento, y en el palillo ese se enroscan, como las vemos por ahí, se enroscan y se echan a dormir cuando se les da la oscuridad. Durante el día no, durante el día están, ahora no sé si te llegará el sonido, durante el día están cantando, moviéndose y en fin, son animales vivos y están inquietos, pasa alguien inquieto, pero vamos, bien.
Aquí, José, por ejemplo, ¿tú podrías explicarnos en qué consiste exactamente este campeonato? Porque tiene muy buena pinta esto, ¿eh?
Esto, el campeonato consiste, a nivel nacional, vienen animales de casi todas las comunidades de España y consiste en concursos de belleza, más que nada es un concurso de belleza divididos en sesiones de belleza y de forma del animal y la posición que causan, que tienen los animales. La belleza, la sesión de belleza, que la sesión de color, son ejemplares de muchas variedades. Entramos en paletas de colores desde el blanco hasta los nuevos, que son los colores Oni, los cobaltos, y hay una serie que de ese tipo de animales tenemos 11.500 pájaros hay aquí de esa paleta en la parte de color. Y después otra sesión que es la sesión de postura, que va con la forma del pájaro, la forma del ave, la que conforma el grupo de postura, que hay unos 5.000 ejemplares también, claro, también metido aquí. Y ya continuamos con los animales exóticos, con los híbridos, la fauna europea, también continuamos con los periquitos, quitácidos, en fin, ya nos entendemos hasta un apartado que también tenemos de palomas y gallináceas, que vienen, entran hasta perdices mutadas, perdices blancas, en fin, hay codornices, palomas, tórtola arcoíris, la verdad que hay una variedad de ejemplares que son muy bonitos y que los criadores, porque como tú sabes, la cría en cautividad es la forma de preservar las especies.
Claro.
La única forma de preservar las especies es la cría en cautividad.
Desde luego que sí. ¿Y por qué en Talavera de la Reina? ¿Por qué se elige este emplazamiento para este torneo?
Pues mira, te lo comento. Sí. Nosotros aquí llevamos ya 15 años haciéndolo, porque antes lo hacíamos, la federación lo hacía itinerante, lo mismo lo hacía un año en Asturias, otro año lo hacía en la parte del Levante, y entonces, quiera que no, siempre al de Galicia, si lo hacíamos en el Levante, le cogía muy lejos. Si se hacía en Asturias, en Andalucía, le cogía también muchos kilómetros, y siempre los concursos iban disminuyendo en acercamiento de aves. Se tomó la decisión de hacerlo en un sitio céntrico como Talavera, y teníamos este ofrecimiento de Talavera Ferial, que nos lo brindó, y siempre hemos tenido el apoyo de ellos, y son unas instalaciones muy buenas. Pues 15 años llevamos aquí haciendo el campeonato, y este año 24 se han hecho dos. Al principio en enero se hizo un mundial, y ahora en diciembre estamos haciendo el nacional, que nos corresponde.
¿Tenéis calculado un número aproximado de las aves que van a acudir a vuestro campeonato? Te lo digo porque ya empiezan los ponedores a decir, oye, yo puedo participar con la mía.
Sí, nosotros tenemos una estimación, porque tenemos las estadísticas de años anteriores, y esto siempre ha ido creciendo, y tenemos una estimación entre los 19 y los 20.000 ejemplares que podemos tener aquí recogidos, vamos, que son los que nos entran en este pabellón, porque está todo el pabellón completo. Entonces, si entran 20.000, estaría todo el pabellón completo, y al final tenemos un pequeño almacén y las oficinas, pero que hacemos una estimación de unos 20.000 ejemplares.
¿Y qué tipo de aves son las que vamos a poder ver ahí en Talavera de la Reina? Te lo digo porque eso tiene, no sé, puede albergar muchísimas especies.
Sí, allá te comento. En lo que es la sesión de color, que vendrán desde la paleta del blanco, sí, pasando por el amarillo, pasando por el rojo, pasando por el negro, en fin, una paleta grandísima, porque en ediciones anteriores se ha oscilado entre los 10.000 y 12.000 ejemplares, y esperamos que esté la horquilla ahí. Y en la postura también es otra sección donde se valora el ave por su forma, por su posición. Lo mismo tú vienes y ves a un pájaro que es nuestro, que se ha hecho aquí en España, que se le llama gibozo español. Entonces es un pájaro que tú lo ves y el cuello le sale para abajo. Está la espalda y el cuello, y es un animal que lo dice, ¡ay, pobrecito, qué le ha pasado! Y es la forma del animal. Y desde pájaros exóticos, diamantes de gul, de
pero
todo
ese,
ahí,
a ese pájaro no le ha pasado nada, ¿no, José? No le ha pasado nada. Él es así.
Es su forma, pero que te digo, desde el más pequeñito, que es otro nuestro, que se llama raza española,
sí,
este que tiene 11 centímetros de largo, 11 centímetros, sí, pequeñito, y es vistoso, y después ve otro que tiene 21 centímetros, y entonces sí, ve las comparativas, ve las formas, ve las diferencias, que se echa una jornada distraída y en contacto con la ornitología, que es grande, la ornitología es grande.
Tú estás disfrutando. Seguro que hay alguna especie que está destacando más por encima de otras en todo este evento. ¿Quién es ahí el mayoritario? ¿Cuál es la especie que dicen aquí estamos las campeones?
Aquí están los campeones. Los campeones son siempre los pájaros, los canarios de color, porque hay una variedad tan grande que tú empiezas viendo y ves y vas denotando las diferencias que hay entre uno y otro. Uh-huh. Las tonalidades, el tamaño, la forma, en el color, y te comento que en otras ediciones, uh-huh, habrán entrado unas 21, tenemos 35 filas de para meter ejemplares, y el año anterior han entrado la mitad sobre unas 15 o 16 filas, que en cada fila entran 530 pájaros, uh-huh, entonces tiene ahí para distraerse, y verificando cada pájaro, y se distraen. Uh-huh. En ediciones anteriores esto siempre ha estado de chiquillo, de juventud, siempre ha estado metido esto de chavalillo viendo la cantidad de pájaros, preguntan, uh-huh, porque estamos todos alrededor, la gente te pregunta, oye, ¿y esto por qué? ¿Y para acá? Se le dan las explicaciones y uh-huh, todo el tema.
Me dice Marisol, que nos está escuchando ahora mismo desde Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, dice, Pulpo, estoy alucinando, estoy encantada con lo que este señor te está contando. Yo tengo una cacatúa. ¿Puedo presentarlo para este certamen?
Sí, claro. Perfectamente, la puede presentar, y la cacatúa entra dentro de la sesión de citácida, de citácida australiana, y la puede presentar, e inclusive a... Tenemos rangos de edad de presentar, y la cacatúa se puede presentar hasta con 3 años. Uh-huh. Se pueden repetir, cacatúa de un año, cacatúa que cumple el segundo año, hasta el tercer año se pueden presentar a concurso el mismo ejemplar.
Uh-huh. Y luego me dice Germán, que nos está escuchando ahora mismo desde La Rioja. Dice, Pulpo, ¿cómo se puede participar en ese torneo? Yo tengo un loro amazónico.
Sí, eso nosotros
¿en serio?
Tenemos... Sí, todo pueden participar. Aquí hemos tenido hasta Yaco, que son los de cola roja. Hemos uh-huh, tenido Amazona, uh-huh, y hemos tenido los yacarás. Esto no me he visto el nombre, uh-huh, pero loros grandes, de gran porte, porque también tenemos para esas aves de porte, tenemos una especie como de jaulas grandes, que es donde están el animal y está más suelto, porque tiene una calidad de pluma muy bonita y sí, no se le puede dejar que se le estropee. Y entonces tenemos ese tipo de jaula.
¿Qué paciencia hay que tener para enseñarles, ¿eh? Porque claro, no habla cualquier loro, ¿no? Habrá que enseñarles, educarles y prepararles, ¿no?
Sí. Yo te hablo porque yo he tenido un yaco con la roja. Sí. Uh-huh. Tenía un yaco con la roja y le hablas desde pequeñito, porque el yaco es un citácido que se hace a una persona, ya sea hombre o mujer. Si le da por la mujer, el hombre se acerca y se le avanza, Entonces el pájaro hizo mucho conmigo y yo hablaba con él como que habla como otra persona. Y de pronto él son animales que van grabando, van escuchando, y cuando tú menos te lo esperas te sueltan una frase. Te sueltan una frase. Yo le decía, Lolo, que me voy. Y yo sin decirle nada, voy a la calle y dice, ten cuidadito. Me contesta el loro, ten cuidadito. Y me dejó frío. O sea,
es como la inteligencia artificial, ¿no? Y directamente.
Y claro, es que yo le decía a mi hija, papá, que me voy. Y digo, ten cuidadito. Y él lo escuchaba eso y le decía, yo, Lolo, me voy. Ten cuidadito, me decía el loro. Y te deja con el cuerpo roto. Pero vamos, de estos animales que son muy inteligentes, esos tipos de animales son inteligentes.
Totalmente. ¿En qué van a consistir las pruebas del torneo? Aquí hay gente que dice, a mi mascota, por ejemplo, le daría mucho miedo enfrentarse a las pruebas que pudieran hacerles.
No, pruebas no. Las aves cuando participan en estos eventos están acostumbradas a estar en sus casas, vamos, donde los aviarios, donde las crían. Sí. Y cuando vienen a estos certámenes, que se le cambia de jaula, que se le traslade, se le presenta al juez. Entonces, el adiestramiento que tienen que tener estas aves es que estén acostumbrados a como le llamamos nosotros, al manuseo, a tocarla, cogerla, moverla, para que cuando se le presente al juez no se asuste y el juez pueda ver la belleza del ave al completo. Porque si está moviéndose y asustada, pues no se puede ver. Y ese es el único adiestramiento que tienen este tipo de aves, que estén tranquilas, que no se asusten, van en beneficio de ella porque sufren menos, sino están relajaditas y se le ve y se le valora todos los conceptos que se le miran.
¿Un pingüino es un ave?
¿Un pingüino es un ave?
Sí, pregunta.
Pero eso.
Dice Alfonso, nos está escuchando ahora mismo desde Ocaña.
Sí. Un pingüino es un ave. Es un ave. Pero lo que pasa es que con el transcurso, que no ha volado, que se ha acostumbrado al entorno marino y a caminar, pero está dentro de lo que son las aves.
Y luego estaban, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, yo recuerdo que en el colegio nos llevaban a visitas a los zoos y demás. Los pavos reales, ¿no te parecían impresionantes?
Sí, impresionante. Eso, ese despliegue de belleza que plantan esas aves, es muy bonito. La naturaleza se va adaptando y las aves se van adaptando a su forma, a su entorno, y al igual que los pavos reales en Australia, en Sudáfrica, en Sudamérica, hay verdaderas preciosidades en lo que es la composición fenotípica del ave. Fenotipo, la parte exterior del ave, esos plumajes tan largos, y son cosas que dice.
Ahí puede erradicar la belleza del ave, ¿eh? cuando sacan todas las plumas. Y se abren y están felices, ¿verdad?
Eso impresiona que un animal tenga esa formación de plumas y que tenga esa fuerza y esa facilidad para abrir esos abanicos como abren los pavos reales, que abren unos abanicos. Y vamos, a mí es que me encanta. Yo paso horas y horas y yo no me canso.
¿Cómo se puede participar en este torneo? No sé si es necesario ser profesional, tener algún tipo de licencia. No. ¿O los aficionados también pueden presentarse directamente?
Sí, no, hombre, para presentarse en estos torneos, tú tienes primero que pertenecer a una sociedad de canaricultura, que hay por todo el territorio español. Tienes que estar registrado como criador, tener tu número de criador nacional, y el número de criador nacional tiene ese número que va grabada en las anillas que llevan tus aves, que es como el carnet de identidad. Esa anilla es el carnet de identidad del ave, porque pone año de nacimiento, pone quién es tu propietario y dentro del conjunto el número asignado que tiene cada anilla. Con esa que te he comentado se puede participar. Una ave que se coge en el campo, esas cosas no. Tienen que ser criadas en cautividad y siempre con el control de anillamiento. Porque eso ya se sabe que son criadas en cautividad.
Claro, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo de las aves? Porque se te nota, se te escucha, sobre todo con mucha pasión, y eso ya define uno, que eres una buena persona, ¿eh? Eso te lo tengo que decir públicamente.
Yo te lo agradezco.
De verdad, y luego además que te dedicas a ello en cuerpo y alma.
Sí, yo tengo 64 años. Ajá. Y llevo desde los 18 años alrededor de las aves. Uh-huh. Empecé como criador. Ya después me hice juez, yo soy juez de postura a nivel nacional. Sí. Y después llevo 15 años de juez de postura a nivel internacional. A nivel internacional, juez de postura, que eso es lo que mi especialidad. Uh-huh. Y ya metido en este mundo, que uh-huh. ahora aquí como director del campeonato de España, pues sí. Trabajando mucho, echándole muchas horas.
Uh-huh. ¿Y el público que acude a estos certámenes, qué tipo de personas son? ¿Gente que tiene aves en casa, también gente que admira a las aves? No sé, ¿son las familiares a lo mejor expertos en la materia? Porque claro, tienes que tener un montón de información.
No, aquí viene toda clase de público. Ya viene desde colegio y le explican, o acompañamos y les explicamos. Vienen personas mayores, personas que crían sus pájaros pero que no participan, a gente que le gusta la ornitología, porque aquí se ven especies que normalmente no se ven en ningún sitio. Se ven especies porque son criadas en cautividad y no se ven en establecimientos de animales, y son cosas que en estos certámenes así es donde se pueden ver y disfrutar claro. De ellas. Porque son aves que están cuidadas con esmero, nos las dejan, porque ahora los responsables somos nosotros. Uh-huh. Y las tratamos igual que como estuvieran en su casa. Y entonces la belleza del animal la tenemos que preservar y que todo el mundo la disfrute. Uh-huh.
Claro, tú eres ornitólogo, fíjate la cantidad de años que llevas trabajando en torno a las aves.
A las aves.
Yo no sé si una persona que ama a las aves es capaz, por ejemplo, de comer pollo, comer pavo o comer unos gorrioncitos fritos. Hay gente que come pajaritos fritos.
Ya, eso era antes, hombre. El tema de alimentación y demás, todo criado en cautividad, la cadena alimenticia, pero yo el tema de aves no he comido nunca, temas de aves. Pajaritos uh-huh. fritos y esas cosas no he comido yo nunca.
Uh-huh. Pero pollo
no,
sí, ¿no?
Porque no, pollo sí. Pollo uh-huh. es una. Somos depredadores, somos carnívoros. Ya no vamos por ahí comiéndonos por la calle, sino nos tenemos que alimentar de algo. Y yo respeto, hay personas que son vegetarianas, sí. Como son muchas, algunas religiones que no comen un tipo de carne y cosas de sí. esas. Pero yo me encuadro dentro de los carnívoros.
Es curiosísimo. Claro, poner en marcha todo esto, José Quirós está poniendo las calles sí. con nosotros en este momento. ¿Cómo se financia un campeonato de estas características? Porque, claro, cuando acude tanta gente es que ahí hay movimiento de todos los tipos. Entonces, ¿esto cómo se pone en marcha?
Esto se pone en marcha con las ganas, con la afición y con el ímpetu y con el trabajo, porque yo te puedo comentar de que cuando empezamos a montar los campeonatos, este campeonato empezamos a montarlo el día 11 de noviembre. Uh-huh. El día 11 de noviembre, porque hay que montar las jaulas, que son de bases de cartón, y montándolas dentro de todas las que necesitamos o que la preveemos que pueden entrar de las distintas sesiones. Después hay que montar estantería que hay que mucha, porque ahí hemos montado, ya te digo, hemos montado 30-35 filas de estantería a 10 estanterías por fila, y ahí hay mucho trabajo adelantado, porque después en verdad lo que tenemos ahora los dos días de enjuiciamiento que son siempre los primeros de la semana.
Claro.
Y después tenemos la visita al público, que son tres días como mucho la visita al público. Uh-huh. Y entonces pues es un trabajo muy acelerado, con mucha colaboración de compañeros de la zona, gente que vienen a ayudar, con colaboración de la ornitología, porque los ornitólogos entre nosotros, los amantes de las aves, nos ayudamos, y aquí y siempre en los concursos vienen muchas personas y ayudar, porque por ejemplo aquí tiene en el concurso se ha previsto que asistan 80 jueces de preveyendo la cantidad de aves que pueden entrar. Entonces, a esas personas, cuando están sentadas en la mesa enjuiciando, se necesita personal para ir arrimándole y llevándole los pájaros y eso, y quiera que no, son mucha gente. Y la verdad que en ese aspecto estamos muy satisfechos, porque tenemos mucha ayuda de amigos y compañeros de otras asociaciones y federaciones, y que gracias al conjunto, pues va todo para adelante.
Porque dentro del mundo de la ornitología, ¿cuál es la disciplina más demandada? Me refiero, no sé si la gente que acude al tema de la caza, a la seguridad de los aeropuertos que mencionaba al principio, el entretenimiento, sí. Claro, aquí engloba muchas personas.
Esto sí, ¿no? Esto, el entretenimiento aquí, en lo que tú comentabas al principio del tema de los aeropuertos, son aves rapaces, que normalmente suelen ser halcones peregrinos, halcones normal para el tema de control, porque no es que el halcón vaya a matar, pueden ser palomas o pueden ser cualquier cosa, otro tipo de ave, sino solamente la presencia y lo vuelan de vez en cuando al halcón por la zona. Ya la paloma o cualquier ave que esté por allí cerquilla se va, porque si no sabe que va a pasar un mal rato. Y son formas de persuadir a que las aves no estén por esa zona. Y después, son mundos distintos, son la ornitología, el tema de la caza tiene otra idiosincrasia, el tema del que son los concursos de perro por morfología, y esto es otro grupo, otro ambiente de ornitología que coge desde la A a la Z, y ahí entran todas las clases.
Es tremendo. Claro, dentro del mundo de la ornitología estamos conociendo un montón de historias, pero ahí sí que desconozco, José, ¿cuál es el impacto de toda esta feria en beneficio de las aves, pensando en ellas directamente?
Pensando en ellas, yo como te dije antes, dar a conocer y fomentar y que todo el mundo entienda que la cría en cautividad es forma de preservar y de conservar, y para después que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Porque de otra manera estos animales pues serían perdiendo, nadie los criaría y desaparecería, y al final nos quedaríamos nada.
Desde luego. Pues José Quirós, director del Campeonato Mundial de Ornitología 2024, muchísimas gracias por poner las calles esta madrugada en la cadena COPE, y sobre todo gracias por profundizar en algo que puede ser desconocido para muchas personas. Yo he alucinado con la cantidad de datos que nos has dado, y sobre todo con la ilusión que le pones, y también a nuestra audiencia, porque fíjate la cantidad de mensajes que han ido viniendo en base a cómo podían participar nuestros propios oyentes. Mantén la ilusión, José, que esto a la gente también le viene muy bien, ¿eh?
Yo, manteniendo una ilusión, la ilusión siempre es pegadiza y contagia. La ilusión por las cosas contagia, y la persona te ve y se mira puesto y te pregunta que usted qué tiempo lleva, porque yo llevo ya tantos años desde que salí del servicio militar, llevo yo con estos pájaros. Y no te causa nada, porque es un amor que le brinda tú a los animales y te distrae. Yo es que me distraigo mucho, me gusta, leo, profundizo en ver una ave nueva que está saliendo por los cruzamientos y demás, un color nuevo, pues profundizo y me gusta interesarme de eso, porque siempre hay personas que te preguntan, y a mí cuando me preguntan pues me gusta explicarlo y que lo conozcan.
Desde luego que sí. Pues José Quirós, mucho éxito en esta edición, y aquí tienes tu programa. Cuídate mucho, hermano. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Que vaya muy bien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, carreteras y acompañando a la gente que duerme mal o que lleva trabajando unas cuantas horas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Pero la pregunta es, ¿la cara de quién os pondría?
Uy, tantas en vez de la mía.
A ver, los que somos guapos mantenemos.
Bueno.
¿Qué le han tirado en contra de su voluntad?
Pero vamos, yo tenía una cazadora de antes amarilla, con hombrera.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
2:49 de la mañana, vamos llegando ya a las 3, y hace unos días en La Linterna hablaban con un experto sobre las superbacterias. Actualmente estos seres microscópicos traen de cabeza a los científicos y hoy vamos a escuchar lo que nos contaron sobre ellos.
Casi 40 millones de personas pueden morir en los próximos 25 años por las superbacterias. Eso es lo que asegura una investigación publicada en la revista Lancet. La verdad, asusta, claro. Las características principales de estas bacterias es su resistencia a los antibióticos. No podemos contar con nuestro principal arma, así que vamos a despejarte las dudas en nuestro foco de ciencia de cada miércoles con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué son las superbacterias?
Llamamos superbacterias, realmente esto es una etiqueta que le ponemos, ¿no? Los divulgadores, los periodistas, pero que es muy gráfica porque realmente son bacterias súper resistentes, bacterias que han sido capaces de desarrollar una resistencia a un antibiótico o a varios tipos de antibióticos y algunas de ellas a la mayoría de los antibióticos que utilizamos de curso común. ¿Sabes que una bacteria es capaz de reproducirse cientos de miles de veces en muy poco tiempo? En cada reproducción duplica su ADN y por lo tanto tiene más posibilidades de que una de esas mutaciones sea resistente a un antibiótico, sea beneficiosa para ella, de manera que esa bacteria tendrá éxito, se reproducirá mejor y terminará colonizando un organismo. Y ese organismo estará expuesto a que esa bacteria no pueda ser combatida con antibióticos. Tú fíjate lo que sería volver a un tiempo pasado en el que no existían los antibióticos y una pequeña infección pues te puede matar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que de aquí al 2050, en el 2050 morirá más gente por infecciones con este tipo de bacterias que de cáncer, por ejemplo. En España casi triplica el número de personas que padecen una enfermedad grave por culpa de estas superbacterias al número de personas que mueren en accidentes de tráfico. Es decir, es un problema de salud que tiene que ver con el mal uso de los antibióticos y con otras cosas que posiblemente ahora podemos desentrañar y que está alertando a muchos expertos. El aumento de las bacterias que resisten a nuestros antibióticos.
Vamos a tener que enfrentarnos a un mundo en el que las bacterias súper resistentes son una realidad y un riesgo para la salud. Para saber cómo afrontarlo, hablamos con el doctor Bruno González Zorn. Es director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS. Doctor Bruno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué han aparecido, o aparecieron antes, pero ahora están tan de moda esas bacterias súper resistentes?
Pues porque nos estamos quedando sin antibióticos, porque cada vez hay más bacterias resistentes a los antibióticos, como se estaba comentando ahora mismo muy bien, decía Jorge, y porque al estar utilizando siempre estos mismos antibióticos, llevamos 30 años sin utilizar nuevos antibióticos, las bacterias que se reproducen tan rápido, pues cada vez resisten más, se acostumbran más a esos antibióticos que estamos utilizando, y ahora ya no solamente tenemos bacterias multiresistentes, sino bacterias panresistentes, bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica, prácticamente en todos nuestros hospitales. Y por eso mismo tenemos que concienciarnos todos de que es un gran problema de salud pública.
Doctor, los datos que hay en Europa nos ponen en no muy buena posición en España. Realmente tenemos quizá una mayor prevalencia de este tipo de afecciones porque quizás utilizamos peor los antibióticos que otros países de nuestro entorno?
Así es, así es. En España estamos mejorando, todos sabemos que, y quizás en los años 70, 80, pues casi en el 100% de las farmacias uno podía adquirir antibióticos fácilmente y prácticamente eso era algo común. Ahora eso ha mejorado mucho, o sea que vamos por buen camino, pero realmente es verdad. El 90% de los españoles sigue teniendo un antibiótico en casa, mientras que el 0% de los suecos tiene un antibiótico en casa. Es decir, que en España todavía nos automedicamos más que el resto de los europeos, y cada vez que nos automedicamos, ese gesto que parece no muy grave, que dice, bueno, voy a cogerme un antibiótico por si acaso, eso acelera la formación de bacterias resistentes a los antibióticos. Y esas mismas familias de antibióticos con los que nos automedicamos son las que nos hacen falta en los hospitales para curarnos de una infección muy grave. Así que la automedicación en España es especialmente importante. También todavía hay un porcentaje de farmacias en las que todavía pueden conseguir antibióticos sin receta. En general no somos todavía muy conscientes, asociamos como el antibiótico, como bueno, pues algo parecido a un ibuprofeno y una aspirina que lo tengo en casa y cuando estoy un poco mal, pues echo mano. Y eso es algo que tenemos que intentar cambiar entre todos.
es una cuestión de cultura sanitaria, de educación. ¿Cómo podemos revertir la situación? Imagino que en el largo plazo, lo he apuntado, educación y cultura, pero en el corto y medio.
En el corto y medio se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, anular completamente la automedicación, como estábamos diciendo. Podemos aumentar las medidas de higiene de manos. En España no hay mucha cultura. Cada vez que vamos a visitar a alguien en un hospital, lavarnos las manos para no llevar bacterias al hospital y lavarnos las manos al salir también. Cada vez que vamos a visitar a alguien en una residencia de ancianos, donde también hay bacterias de este tipo, lavarnos las manos antes y lavarnos después. Seguir las pautas de vacunación antes y lavarnos después. Seguir las pautas de vacunación, y no solamente las pautas de vacunación infantiles en niños, sino también estamos viendo cómo vacunándonos en geriatría, en los adultos, también podemos prevenir mucho las infecciones. No presionar a nuestro médico, a nuestro farmacéutico para que nos dé un antibiótico, ni a nuestro veterinario. No nos podemos olvidar que usamos antibióticos en humanos, pero también en animales. Y por lo tanto, estamos abordando esta problemática no solamente desde la perspectiva de la salud humana, sino también desde la perspectiva de la salud animal. Y esta forma de abordar este sistema de forma global y planetaria se denomina una aproximación de una salud y one, o en inglés decimos one health. Es un poco la filosofía general a nivel mundial que estoy intentando imponer y promover y que ya ha aceptado la Organización Mundial de la Salud. El Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos también trabaja desde esta perspectiva. Así que trabajar todos de forma conjunta es esencial y tomar estas medidas y, perdón, educar a nuestros prescriptores, porque somos los usuarios. Pero también dices, bueno, ¿y qué pasa con los odontólogos que usan muchos antibióticos? ¿O qué pasa con cuando me prescriben demasiado? Estamos educando a los prescriptores, ya digo, médicos, veterinarios y odontólogos, para que prescriban acorde al año 2024.
Claro.
No tenemos mucho tiempo para meternos en el siguiente gran melón de los antibióticos, pero seguro que una reflexión por su parte nos vendrá muy bien, porque otro de los problemas que hay es que se investiga poco en nuevos antibióticos. Hay muy pocas novedades en el sector farmacéutico al respecto, ¿no?
Efectivamente, no es rentable. No hay ninguna empresa de más de 500, farmacéutica de más de 500 empleados que esté desarrollando antibióticos hoy día. Y es porque hacen un cálculo y es más rentable desarrollar cualquier otra molécula contra el colesterol, incluso contra la calvicie o lo que sea, que contra el antibiótico. Y por eso en Europa y en el mundo estamos intentando desarrollar sistemas de incentivación. El siguiente que saque un antibiótico al mercado, pues le compraremos X dosis. El siguiente que saque un antibiótico al mercado, le prolongaremos una patente. Hay que incentivar a la industria farmacéutica para que vuelva a un mercado que ha abandonado, que es el del desarrollo de los antibióticos.
En fin, en cualquier caso, si tuviéramos que poner una especie de titular, algo así, doctor, como que deberíamos estar preocupados, ¿sí o no? Muy directo.
Deberíamos estar preocupados, pero entre todos podremos revertir este problema porque depende de nosotros. Esa es la buena noticia.
Superbacterias. Doctor Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Complutense. Gracias, asesor de la OMS. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, Dios.
Pásalo, buenas tardes.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maxi Ruiz, presidente de la Asociación Amigos del Camino.
Bueno, este es un proyecto que se hace con la unión de todas las asociaciones del Camino Francés y del Camino del Norte, porque son todas las del Patrimonio de la Humanidad. Todos los caminos Patrimonio de la Humanidad nos unimos para hacer un proyecto importante que se llama Camino de Santiago Siglo XXI, en el que hay una serie de trabajos distintos, ¿no? Igual que es el asistente virtual, es también cómo dar de alta a los peregrinos que vienen en el camino.